mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Es martes, 17 de noviembre ya. Están ahí ya las campanadas, el turrón y los mazapanes. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Bienvenido, bienvenida a la sintonía COPE. Soy Denis Rodríguez, te escuchas la mañana en Alicante. Ya sabes que a estas horas nos ponemos al día y actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Está la Navidad y el turrón a la vuelta de la esquina y también el frío, ¿eh? Porque para el fin de semana las mínimas en Alicante, la ciudad, van a llegar a 5 grados. Así que saca la pelliza, sobre todo para el sábado y el domingo. Ahora mismo tenemos...
primeras nieves.
Grados centígrados y cielos despejados en Alicante. Nieve, esperemos que no, de momento, pero frío sí. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las principales calles de la ciudad. Sí, destacamos hasta ahora tráfico denso en Vía Parque, en Plaza de España, en Maisonave y en la parte sur de la Gran Vía. Hoy es noticia el juguete, el sector juguetero de la provincia de Alicante, que la, bueno, ya sabes que la pasada semana hablábamos de las estrellas para esta Navidad, que serán las mascotas animadas, las muñecas interactivas y el juguete tradicional. Y a esta hora se presenta en IBI, en AIJU, que es la cuna del juguete, la guía del Instituto Tecnológico del Juguete, que como cada año informa al consumidor de lo más y menos recomendable para los niños, para los padres y también sobre todo para estas Navidades. Además hay tarta porque la guía de AIJU cumple 25 años. Se tiró por primera vez en 1991 cuando, por ejemplo, aún no existían los videojuegos. Esta semana es noticia en Alicante el Congreso sobre la Violencia contra la Mujer. Se va a celebrar mañana y pasado en el Auditorio de la Diputación, mañana día 18 y el jueves 19. Es la 13ª edición de este Congreso y se va a poner acento a la incidencia de la violencia machista en los menores que viven expuestos a ella. Mañana, y ya lo sabes tú, COPE Alicante estará en directo desde el Congreso con este programa, con la mañana de COPE en directo desde el ADA. La actividad hotelera ha registrado una importante reactivación en toda España durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015 y sobre todo en la provincia de Alicante, que sube un 5% sus pernoctaciones hoteleras hasta alcanzar los 5,9 millones. Es en este tercer trimestre del año. Y una noticia más, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, visitará el próximo jueves por primera vez las instalaciones de Ciudad de la Luz de Alicante. Va a hacer un recorrido el jefe del Consell para conocer de primera mano el complejo cinematográfico que tantos quebraderos de cabeza está dando en su gobierno.
Un montón de cosas que tenemos, que a la 1:05 actualizamos esta y más información. Por cierto, Carlos, ¿tú sabes lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a una entrevista de trabajo? ¿Cómo comportarse?
Podría tener ciertas pautas, pero no, todas no.
Lo primero que hay que pedir son las vacaciones, ¿no?
Por ejemplo.
Oye, ¿no? ¿Las vacaciones qué hay?
Aquí se trabaja poco, ¿no?
¿Y si las cojo ya para no entrar muy estresado? Me he agobiado.
O pedir un día libre, ¿no? Nada más llegar.
Estaría bien, estaría mal. Hablaremos de ello hoy en el programa, nos marcharemos hasta el sector del juguetero y un montón de cosas más, así que atento, te invitamos a que te quedes hoy con nosotros.
Vale, Denis.
Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
12:33 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Señoras, señores, si te parece, sacamos los juguetes en la mañana y hoy nos ponemos a jugar.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Hemos vuelto locos, ¿eh? En la mañana. Seguro que si te digo que intentes recordar cuál era ese juguete o esa muñeca, ese peluche que no se separaba de ti cuando eras pequeño, a que seguro que te acuerdas.
Si hay un amigo en mí.
Bueno, la guía AIJU 3.0 cumple 25 años y hace unos minutos ha presentado en la sede del Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio la última guía. Y he repasado la trayectoria y tendencias del sector del juguete y ocio. María Costa es directora del Departamento Consumidor y Pedagogía de AIJU. María, buenos días.
Hola, buenos días.
María, ¿tú te acuerdas de ese juguete o ese peluche cuando eras pequeña que era inseparable o no?
Yo sí. ¿Y tú?
yo me acuerdo de un parking que tenía que era inseparable. O sea, ese ha venido conmigo muchísimas veces.
Yo tenía una muñeca.
Una muñeca, ¿no? Oye, esta mañana no solo se ha presentado, como digo, la nueva guía, que luego hablaremos de ella, sino que se ha mostrado también todo ese trabajo que habéis realizado durante estos 25 años, porque desde el instituto os encargáis de que los juguetes y las marcas cumplan todos los requisitos legales, ¿no? Sois como la policía, ¿no? Más o menos.
Sí, hay una parte que tiene que ver con la parte de seguridad y sabéis que los juguetes tienen que cumplir una normativa europea de seguridad muy rígida y muy estricta, que tiene que ver pues con las propiedades físicas, mecánicas, de inflamabilidad que tienen que cumplir los juguetes, y aquí hay una serie de laboratorios que comprueban que realmente eso se cumpla.
Oye, ¿y qué balance habéis hecho esta mañana, hace unos minutos, de estos 25 años? Son muchos los juguetes que habéis examinado, muchas las empresas también.
Sí, sí, la verdad es que los 25 años, pues, haciendo un recuento, hemos analizado más de 5.000 juguetes de más de 300 marcas comerciales, y fijaros que en este estudio, que es el único, la guía para hacer la guía de juguetes, hacemos estudios con usuarios directos y son los niños realmente los que prueban todos los juguetes. Y en estos 25 años han participado más de 50.000 niños de toda España, entre colegios, ludotecas, familias, que han probado todos estos juguetes.
¿Sí? Madre mía. Oye, ¿y cómo? Cuéntame cómo funciona. Es decir, ¿qué es lo que valoráis para después recomendar un juguete?
A ver. En primer lugar, así como por un lado estaría estos laboratorios de seguridad, nosotros lo que probamos es los juguetes con los que mejor los pueden probar, que son los propios niños. Y lo que hacemos es analizar si la edad es adecuada para ellos, el juguete es adecuado a su edad o no, usabilidad o manejabilidad del juguete, si se puede utilizar correctamente. Analizamos también el atractivo y los valores diferenciales. Analizamos duración y resistencia. Cada juguete se pone en uso durante 100 horas de juego libre para ver qué ocurre con él. Y luego pues valoramos también con expertos las aportaciones que tiene psicopedagógicas al desarrollo infantil, así como la adecuación de instrucciones, etcétera. Y, como no, en colaboración con expertos de la ONCE y del CEAPAT, valoramos también si es accesible para niños con diversidad funcional, con problemas motores o de audición o de visión.
Uh-huh. Y si hablamos en proporción de los juguetes que habéis analizado, ¿muchos de ellos han pasado ese control de calidad y habéis podido recomendarlo?
Sí, de los 169 que hemos estudiado este año, concretamente en la guía de esta 25 edición, hemos recomendado 144 después de pasar todas estas pruebas y después de verificar todos estos parámetros de calidad y verificar también su seguridad.
Porque hablamos que es una institución, el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, es una institución y debe ser, ¿no?, independiente.
Por supuesto, es una institución independiente. Es cierto que les pedimos a las empresas que nos aporten juguetes y nosotros estos juguetes son los que estudiamos, pero sí y solo si pasan estos criterios de calidad y sí y solo si nos verifican con sus informes y con un muestreo que realizamos de seguridad que cumplen todos los parámetros, los juguetes son recomendados para las familias, para los expertos o para las entidades.
Uh-huh. Oye, cuéntame también por qué en el año, al cumplir 25 años, eso quiere decir que en el año 91 fue cuando editasteis esta primera guía de AIJU, ¿no?
Sí.
En el año 91 todavía no había videojuegos, el mercado de videojuegos no se había extendido, ¿no? Ha evolucionado la sociedad, no, a través del juguete, ¿no?, y del ocio.
Totalmente, totalmente. Hemos hecho también un estudio aprovechando estos 25 años de guía, este aniversario para nosotros importantísimo, y hemos encontrado que hay cambios claves en las familias españolas, cambios en los niños y sobre todo cambios en el juego infantil. Es cierto, si nos centramos más en la parte de juego infantil, por un lado, pues fíjate, el juego se ha reducido, el tiempo libre en general y el tiempo de juego. El juego de calle prácticamente se ha reducido a los parques en las ciudades y ha dado paso a un juego más individual, más sedentario, más en el interior de las casas. Y esto ha venido acompañado de un uso desde edades muy, muy tempranas de la tecnología. Y con todo ello pues ha generado hábitos y problemas nuevos de salud, como la obesidad, el estrés, la ansiedad, incluso problemas de espalda, problemas de manos están encontrando de el uso tan excesivo
de las tablets,
de las pantallas.
Claro.
Sí.
Es más, sí, también ha aumentado la preocupación de padres también y adultos por el, como bien decías, ¿no?, el uso de estos dispositivos tecnológicos, excesivo uso a edades tan tempranas.
Claro, la realidad es que tenemos que convivir con la tecnología y tenemos que convivir con las pantallas. De hecho, los adultos también las tenemos en la sociedad y, por lo tanto, van a llegar a los niños. El tema es que tenemos que darnos cuenta, como padres, como profesionales, como familiares, de la importancia de diversificar las actividades lúdicas de nuestros hijos. Está bien que jueguen con pantallas, está muy bien que conozcan la tablet y que sepan manejar las nuevas tecnologías.
María, ¿crees que los con la preocupación que tienen los padres con el excesivo uso también de las nuevas tecnologías, puede que haya repuntado el juguete tradicional frente al tecnológico estos últimos años?
Sí, yo creo que sin duda va a haber un mayor interés por el juguete tradicional. Los padres cada vez son más conscientes de que deben de combinar y reducir el tiempo de uso de pantallas, y eso va a facilitar que se vuelvan a estimular el juego con los juguetes de siempre, ¿no? Los juguetes, porque fijaros que los niños necesitan realmente manipular los juguetes, ¿no? No sirve solo una pantalla plana en la que ir pasando y viendo elementos. Los niños necesitan abrazar juguetes, necesitan representar con elementos reales su entorno, necesitan construir, imaginar, crear, manipular, y sobre todo también compartir con otros de forma directa juegos y juguetes.
Fíjate, eres directora del Departamento de Consumidor Infantil y Pedagogía de AIJU, y esta guía lo que sí que va a ayudar a muchos padres es a saber elegir el juguete dependiendo de la edad que tenga su hijo, ¿no?
Sí, la guía está organizada este año con 144 juguetes, están organizados por secciones o tramos de edad, y además en cada momento se indica cuál es el tramo de edad más adecuado para el uso de este juguete. Luego los padres realmente valoran, y las familias, de hecho, ya llevan desde el principio de noviembre pidiéndonos ¿cuándo vais a sacar la guía? Porque de alguna manera se esperan a ver qué es lo que aparece aquí, cuáles juguetes son los que se recomiendan, a qué edades, por qué motivos, de cara un poco a establecer al final sus decisiones finales.
¿Dónde se puede conseguir la guía? Porque seguramente tengamos padres, habrán primerizos, otros que tengan hijos ya con 3, 4 años, otros con 8, 9, y claro, el juguete cambia, ¿no? Es distinto.
Totalmente distinto, claro. En cada edad los niños tienen unos intereses, y eso es muy importante, que sepamos elegir los juguetes más adecuados y más interesantes para cada tramo de edad. Bien, la guía se puede conseguir de forma totalmente gratuita, tanto en papel, si nos la solicitan directamente a AIJU, o bien a través de colegios, pediatras, hay muchas entidades que la están distribuyendo, perdón, pero además hay una app, la guía se puede bajar, la app de la guía, tanto en el App Store como el Google Play. Además está la web de la guía, y además, bueno, este año también hemos introducido un elemento nuevo que nos pedían, ¿no? Siempre vamos adecuando la guía a lo que nos solicitan las familias, y hay un nuevo canal YouTube en la que más de 35 de los juguetes de la guía, pues hemos hecho unos vídeos donde realmente se puede ver qué reacción han tenido los niños al ver los juguetes, qué han valorado los padres y qué valoran también los expertos de cada uno de ellos.
Pues fíjate, que muchas veces, ahora con este ritmo de vida que tenemos, pasamos poco rato con nuestros hijos, el trabajo, la verdad que no nos dejan, en el caso de que tanto el padre como la madre trabajen, y yo creo que tenemos que estar y jugar más tiempo con nuestros hijos. Y esta guía nos va a ayudar a elegir ese juego perfecto dependiendo de la edad que tenga. Así que María Costa, enhorabuena por estos 25 años y ya por los próximos 25, ¿no?
Muchísimas gracias, sí. No sé si yo, pero vamos a intentarlo.
Oye, ¿se juega mucho en el Instituto Tecnológico o no?
Se juega muchísimo. Aquí tenemos una ludoteca por la que pasan más de 15.000 niños y vamos probando casi 300, 400 juguetes que tienen a su disposición para ir probando continuamente.
¿Y los adultos juegan mucho?
Pues cada vez juegan más. Fíjate que ¿sí? Es un cambio importante. Ahora juegan adultos y mayores.
Qué estrés, ¿verdad? María, muchas gracias. Enhorabuena ya por los próximos 25 años. Un fuerte abrazo.
Muy bien. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
Ahora en Joyería Espinosa, adelanta tus compras de Navidad, porque te vamos a hacer hasta el 30% de descuento en todos nuestros artículos. Primeras marcas en relojes, joyería, platería, ven a vernos. Joyería Espinosa, tu joyería de toda la vida, en Alicante, calle Duque de Zaragoza 4.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Semana del lavabo en Mega Hogar Electrodomésticos con hasta el 15% de descuento. Lavadora Balay A3 Plus de 6 kilos con el 15% de descuento. Solo 279 euros.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar.
Y en la web megahogar.es.
En Amaro González sabemos el valor de una buena alimentación.
Por eso, te ofrecemos nuestros pescados y mariscos con todo su valor nutritivo y la tranquilidad de poner en su mesa lo mejor.
Amaro González, con los precios más congelados del mercado. Exposición y venta en calle Saturno 7, con parking gratuito. Abierto desde el 23 de noviembre.
Com tu, creiem en la nostra ciutat. I sabem que, per aconseguir que creixi, hem de creure també en el seu motor, el comerç. Per això, per cada compra que facis a les botigues adherides a la promoció Creiem, podràs guanyar 3.000 euros i rebràs una ecobossa dissenyada en exclusiva per Mariscal. Infórmate a qualsevol oficina Banc Sabadell d'Alacant o a creemosenalicante.com.
La mañana.
Cope Alicante.
Estar informado.
Ya sabes que en la mañana nos gusta cuidarte y para ello abrimos las puertas de Mundo Natural. Está nuestro director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Muy buenos días.
Buenos días, Denise.
Fíjate, y vamos a adelantarnos un poco a las Navidades, porque ya sabemos lo que pasa en Navidad. Comemos mucho, luego llegan los problemas de estómago y más vale prevenir que curar. Así que, ¿qué nos recomiendas antes de que llegue ese momento?
Realmente tenemos que empezar a preparar el estómago desde ya, porque cuando llegan todos esos procesos, todas las reuniones, los eventos sociales, donde tienes que quedar con todo el mundo que no has visto durante todo el año y comes proporcionalmente, pues esto te lleva a que aparezcan los problemas gastrointestinales, sobre todo digestiones lentas y pesadas, gases a nivel estomacal, reflujo gastroesofágico que padece un alto porciento de la población, incluso las gastritis, que sepas que tienes una alternativa para evitar tener que abusar de los productos, de los medicamentos que inhiben la bomba de protones, que realmente lo que hacen es producir aplanamiento de las vellosidades estomacales y esto produce una gastritis atrófica. Por lo tanto, para no tener que abusar de estos productos, vamos a recomendar GastroPlus. GastroPlus es un preparado, es a base de aloe vera, pero donde solo tenemos los monos y los polisacáridos que le confieren esas propiedades casi milagrosas a la aloe vera, pues en el estómago tiene un comportamiento tónico digestivo. Además, tiene un efecto protector sobre la mucosa, evitando la inflamación y que se disminuya considerablemente el pH estomacal, que es lo que produce la apertura del cardias, y este produce que suban que ocurre el reflujo, que suban los jugos gástricos, muchas veces hasta la garganta, que produce una adventía que realmente es insoportable. Pues para trabajar en este sentido, recomendamos GastroPlus con solo una ampolla al día ante la comida principal. Y si fuera necesario porque haces dos comidas copiosas, pues perfectamente puedes utilizar hasta dos ampollas al día. Desde este punto de vista, estamos logrando ese efecto tónico digestivo, pero además, Denise, lo podemos utilizar como protector estomacal para las personas que tienen enfermedades crónicas y dependen de unas pautas, de unos medicamentos por tiempo indefinido. Pueden utilizar una ampolla al día de GastroPlus como protector estomacal y eso sí, libres de efectos secundarios o efectos indeseables sobre nuestro organismo.
Pues vamos a cuidar nuestro estómago. GastroPlus, un producto que puedes encontrar en farmacias, herbolarios y para farmacia de Mundo Natural en Alicante, en calle Portugal 38. Y el teléfono de información y pedidos es el 965-92-8134, 965-92-8134. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, un fuerte abrazo.
Gracias, Denise, hasta la próxima.
89.6 FM y 882 Onda Media. Cope Alicante.
Vestida con la madrugada, como a mí siempre me salva.
Las 12:49 minutos. Hoy recibimos en nuestro estudio a Julia Alonso, ella es experta en protocolo. Julia, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos aquí hablando de los juguetes, recordando la niñez, ¿no?
Sí.
Y, hablando, nos ha recordado, es verdad, el Supercinexin.
Supercinexin era buenísimo.
¿Verdad?
Sí, sí.
El cine en casa.
Uno de los mejores juguetes que he tenido. Muy divertido.
Yo creo que hemos jugado muchos a eso, ¿no? El Supercinexin.
Sí, yo creo que sí. Y además, lo que te comentaba antes, que como podíamos jugar los niños y las niñas, no nos separábamos, era muy divertido.
Qué chulo.
Era muy divertido.
Bueno, seguro que además de algún oyente le hemos recordado ese juguete que de pequeño no se separaba, que le tenían cierto cariño. Uh-huh. Incluso hay muchos que todavía mantienen ese juguete como un tesoro, ¿eh?
A mí me gustaría haber mantenido algunos. Ahora me acuerdo de ellos y pienso, ¿y por qué no me los guardaría?
¿Y no tienes ninguno? No,
no,
no
me
ninguno.
Queda ninguno, ¿no?
Ya somos dos, ya somos del mismo club.
Sí.
Podemos montar una asociación.
Sí.
Amigos de juguetes perdidos. Oye, vamos a hablar de cómo comportarnos en una entrevista de trabajo. Ahora se acerca también la campaña Navidad, son muchas las empresas que realizan entrevistas.
Sí.
Bueno, es un trabajo temporal, todo hay que decirlo, pero hay que pasar ese filtro de la entrevista, ¿no? ¿Y de qué manera tenemos que comportarnos?
Uh-huh.
Lo primero y lo más importante es, si nos dicen que a las 11 de la mañana tenemos la entrevista, pues, supongo que la puntualidad es importante.
Sí, pues intento llegar un poquito antes, ¿verdad? Sí, la puntualidad es fundamental. No lleguemos tarde, no nos la juguemos ese día. Averigüemos el día anterior dónde tenemos que ir para que no se nos haga tarde, e incluso si está lejos, las vías por las que tenemos que llegar para que la puntualidad sea extrema.
Y luego ya algunas confusiones. Ya estás en el despacho. Y hay ciertas dudas de qué postura, de qué forma tenemos que adoptar, y sobre todo si en este caso quien nos hace la entrevista es una mujer, nosotros somos un hombre, le damos la mano, le damos dos besos.
Sí.
Hay veces llega ese momento frío, ¿no? De decir, doy la mano, doy dos besos, ¿qué hago?
Sí. En ese momento lo mejor es que nos vean con decisión. O sea, cuando nos hacen entrar ya en la sala donde nos van a hacer la entrevista, nos acercamos a la persona entrevistadora y le damos la mano con firmeza, saludando, dando los buenos días o las buenas tardes. Y en cuanto que nos diga que nos podemos sentar, pues ya tomamos nuestro asiento. La postura, muy importante, porque es además la que debemos de mantener durante todo el tiempo de la entrevista. Sentarnos apoyando bien la espalda en el respaldo y mantenernos erguidos. Y el bolso. El bolso, las mujeres que no sabemos qué hacer con el bolso.
¿Qué
hacemos con el bolso? Lo intentamos poner en un lugar que no moleste, detrás, colgado en la silla, pero nunca ponerlo encima de la mesa de la persona que nos va a entrevistar, porque quitamos ese espacio visual.
¿Piernas las cruzamos?
No, las piernas mejor dejarlas quietecitas, nunca estarlas moviendo, que hay gente que empieza con el tembleque de la pierna, mejor no moverla, no tocarnos el pelo, intentar gesticular lo menos posible. Estar tranquilos.
¿Y mujeres que llevan falda? ¿Pueden cruzar las piernas en ese caso o no?
Bueno, yo es que ahora hablaremos de la indumentaria, yo aconsejaría no llevar falda, sino ponernos un traje, chaqueta, pantalón.
¿Sí?
Sí, porque venga, vamos a ser más cómodas.
Pues vamos a meternos ahí.
Venga, metemos en la indumentaria. Lo primero,
¿cómo?
Según el tipo de trabajo al que vayamos a presentarnos, evidentemente elegiremos nuestro vestuario. No es lo mismo que vayamos a un puesto de socorrista o en el chiringuito de la playa o surfista que vayamos a un bufete de abogados o al banco. Entonces, siempre el traje chaqueta, tanto para hombre como para mujer. En el caso de las mujeres, yo diría que mejor que falda, pantalón, que fuera un traje pantalón. Es que es mucho más apropiado y no vamos a tener el peligro de las piernas que tú decías. Las cruzo, no las cruzo, las medias, me las pongo tupidas, no tupidas, ¿qué hago? La mesa puede ser de cristal, esta mesa que tenemos aquí está muy cubierta, pero imaginaros que es una mesa de cristal, pero entonces con unos pantalones vamos muchísimo mejor.
¿Y el maquillaje? Que habrá muchos que dirán, ¿qué hago? Me pongo mucho maquillaje, no me maquillo.
Hay que maquillarse, pero sin estridencia. Es decir, las entrevistas son de día, por lo tanto llevaremos un maquillaje de día, un maquillaje natural. Y bueno, el pelo igual. Hay que dar una apariencia aseada y limpia. Es decir, que nos hemos arreglado para ir a la entrevista. A los hombres exactamente lo mismo.
Y aquellas personas, porque ahora está de moda también los piercing, los tattoos. ¿Qué hacemos? Hay más de uno que dice, está bien, pero una entrevista de trabajo yo me lo quiero tapar. Hay otros que no, que dicen, oye, es mi identidad, yo soy así y quiero que me vean tal y como soy.
Es que todo va a depender del trabajo, pero evidentemente cuando tú vas a trabajar a una empresa, bueno, cuando ya estás trabajando en ella, es que eres la imagen de la empresa. Aunque no estés en atención al público, aunque no estés de cara al público, tú sigues siendo imagen de la empresa. Entonces, esa empresa que te contrata puede no querer que lleves determinados estatus. Claro, cuando te vas a hacer el tatuaje es el momento de plantearse esas cosas. El hacerte los tatuajes en un sitio que después se puedan tapar, en un momento en que tú lo quieras tapar. Uh-huh. Y los piercings se pueden quitar, si son visibles.
Y ahora que está la moda, bueno, ha pasado, como aquí cada dos meses pasan las modas, sí. Hipster, estas sí, barbas frondosas.
Barbas, sí.
¿Qué hacemos? Porque esto es una moda.
Sí, es una moda.
Una manera un estilo de vida.
Sí, pues no podemos hacer nada. Si tenemos esa barba, llevarla limpia, llevarla aseada. Yo la llevaría recortada, pero si tú quieres llevarla así y es tu forma de ser, también dependerá del trabajo al que te presentes. Uh-huh. Está claro.
En plena entrevista. Hablamos mucho, hablamos poco, damos muchos detalles, no interrumpimos, podemos interrumpir en determinados momentos o preguntas.
Es mejor no interrumpir, o sea, hablar cuando nos pregunten, porque seguramente nos van a dejar mucho margen para que hablemos tranquilamente. No interrumpir a nuestro entrevistador. Sí que se pueden hacer preguntas, y sobre todo lo que nos dicen siempre, bueno, y si no me dicen nada del sueldo, y si no me dicen nada de las condiciones, bueno, hay que demostrar interés y preguntarlo pues de una manera afable, que no vean que es tu principal motivo lo que vas a cobrar o las vacaciones que vas a tener, pero si no te lo dicen, pues yo no veo mal que se pregunte.
Uh-huh. ¿Cómo lo dices de manera afable? Jefe,
No, puedes decir, no me han quedado claras las condiciones, y entonces, bueno, ya das pie a que la persona...
Es que no te las he dicho,
te las voy a decir ahora.
Es que no se las he
Exacto.
dicho.
Pero eso es un buen recurso, ¿no? No me ha quedado clara esta parte que me ha estado comentando. Se podría meter por ahí.
La actitud es muy importante, ¿no?
Sí, hay que demostrar interés por la empresa que nos está entrevistando. Previamente, igual que nos hemos informado de dónde está y cómo llegar, pues saber un poquito de la empresa, eso siempre nos va a hacer quedar en buen lugar. Y después, lo que hablamos ya en un programa anterior, tener revisadas nuestras redes sociales, porque seguramente la persona que nos va a entrevistar habrá pegado un repasito a nuestro LinkedIn y alguna red más, probablemente.
Eso seguro, ¿no?
Seguro.
Ya ¿usted sale los fines de semana? ¿Yo? ¿Qué va? Hace yo son años...
¿A usted le gusta el pádel? No, pues si tiene 200.000 fotos jugando al pádel o al golf. Entonces sí que es importante dar un repasito, y si tenemos que quitar alguna imagen que no sea muy apropiada, pues quitarla e intentar dejarlo lo más decente posible.
Tenemos que conocer qué tipo de información de la empresa. Y en algún momento tenemos que dejar ver que sí que nos hemos informado.
Sí, yo creo que además en la entrevista, bueno, según quien te entreviste, seguro que va a buscar si tú has averiguado algo de la empresa o no. Dependiendo del puesto para el que te presentas, pues averiguar qué tipo de cosas se hacen, si, no sé, es que dependerá mucho de la empresa, pero yo sí que averiguaría. Hoy en día en internet está todo, incluso las empresas tienen redes sociales, entonces te puedes informar, vamos, de todo lo que hace la empresa. Y sí que es importante dejarlo ver, claro, dejarlo con cierta gracia, ¿no? Cuando nos pregunten algo, pues aprovechar para decirlo. Sí, ya he visto que hacen ustedes tal cosa o tal otra.
Y durante la entrevista se puede hacer, vamos a llamarlo gag, alguna gracia para romper un poco el hielo, o hay que mantener una compostura seria.
Bueno, yo no me arriesgaría a hacer una gracia, porque igual ellos mismos te dan pie para que la hagas, pero si no tienes demasiada gracia lo puedes estropear. Entonces yo no me arriesgaría a hacerla. Guardaría la compostura, me mantendría serio, no hay por qué estar con un rictus, puedes sonreír, pero estar serio y concentrado en lo que estás haciendo.
¿Cuánto es la media de una entrevista? De un
¿La media de tiempo?
¿Cuánto tiempo puede...?
Si no te hacen ninguna prueba, simplemente una entrevista, unos 15 minutos podría ser.
Vamos a intentar
es que depende,
que
depende de para el puesto que te entrevisten, claro.
Currículum. Ahora hay muchas personas que lo envían a través de correo electrónico.
Sí.
¿Eres partidaria de hacer el envío masivo por correo electrónico, o eres de las que prefiere entregar el currículum mano, en papel, y a ser posible ver a la persona encargada de recursos humanos?
Es que es muy difícil ahora mismo llegar a las empresas y entregar el currículum en mano. Es muy complicado. La mayoría, incluso llegas allí y te dicen, no, envíalo por correo. ¿no? Porque no se admite coger. Antes yo sí que lo recomendaría, porque no hay mejor tarjeta de visita que tú mismo, ¿no?
Claro.
Pero claro, si no vas a llegar a la persona que realmente te tiene que entrevistar, no tiene ningún sentido. Entonces sí que es recomendable, bueno, enviarlo. Masivamente no, yo lo personalizaría, porque el problema es que cuando se envían currículums masivos, claro, al final todo la carta que pones de presentación es igual para todas las empresas, ¿no? O sea, entérate si puedes de quién es la persona que lleva recursos humanos y personaliza esa carta para esa persona. Si te has enterado de que hay un puesto, lo que sí que se puede hacer a veces cuando salen todos estos en InfoJobs, tantos puestos de trabajo que hay, si consigues saber qué empresa es, dirigirte a ella directamente.
Directamente, ¿no?
Directamente, sí.
Oye, pues espero que hayamos echado un cable a los oyentes.
Espero.
Y el mes que viene vamos a volver para saber cómo tenemos que poner una mesa en Navidad, ¿te parece?
Bien, sí, estupendo.
Venga.
Me apetece mucho.
Julián, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, Denis.
La una en punto. Llega la una COPE.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El terrorista huido tras los atentados de París podría haber sido visto en las cercanías del estadio Rey Balduino en Bruselas. Es el mismo campo en el que esta noche iban a disputar un partido amistoso las selecciones de fútbol de Bélgica y España, partido que ha quedado suspendido. La prensa belga asegura que había riesgo real de atentado. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
De momento, esa información no es confirmada por las autoridades. La cadena COPE acaba de hablar con la célula de gestión de crisis, que tampoco la desmiente. Hay una investigación abierta, nos cuentan, muchos ciudadanos que quieren colaborar y muchos testimonios que hay que verificar. El ministro de Defensa español, Morenés, tampoco confirma que a él le hayan comunicado nada.
No, a mí no.
Un diario flamenco, no obstante, sostiene que uno de los dos detenidos en Molenbeek por traer al terrorista a Bruselas habría afirmado que dejaron a ese terrorista cerca del estadio.
Mientras Francia y Rusia intensifican los bombardeos sobre Siria, desde Barcelona, Javier Solana asegura que solo bombardeando el país no se va a poner fin a los terroristas. Yolanda Canales.
Javier Solana no entiende por qué aún no se ha entrado en la financiación del ISIS y ha apostado por asfixiarlo económicamente, como por ejemplo impidiendo que pueda vender petróleo.
Puedes asfixiar por carencia económica. Me dirás que hay personas que seguirán financiando. Pues sí, las habrá. Que habrá incluso algún país que le seguirá financiando. Probablemente lo haya. Pero realmente todo eso, comparado con el dinero que están sacando del petróleo todos los días, pues sería un duro golpe.
Solana atribuye la reacción de Francia de bombardear Raqqa como una respuesta coyuntural porque se han sentido agredidos desde el exterior.
Y cerca de 33.000 personas murieron el año pasado por terrorismo. Casi la mitad fueron víctimas civiles. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Lo que supone un 80% más que el año pasado. El estudio que se acaba de dar a conocer en Londres arroja datos tan escalofriantes como que el Estado Islámico o Boko Haram han reclamado más de 16.000 muertes durante el último año. Además, gran parte de estos asesinatos se han llevado a cabo en Siria, Irak, Afganistán y Nigeria. En Europa se han registrado 290 incidentes. Los expertos aseguran que el último atentado de París se sitúa en el número 36 dentro del ranking mundial que mide el impacto del terrorismo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y se refuerzan las medidas de seguridad ante el Real Madrid-Barça del sábado. Arancha Rodríguez.
El jueves, en la habitual reunión de la Comisión Antiviolencia, se harán públicas esas medidas excepcionales que ya se están adoptando para el clásico. La delegación del Gobierno de Madrid pide a los aficionados que acudan con mayor antelación que para cualquier otro partido, porque habrá registros más exhaustivos en la entrada del estadio. Recordamos que la selección española ya ha aterrizado en Madrid, pero que tenemos muchos deportistas españoles en Francia y en Bélgica. El Bilbao Basket se encuentra en Nanterre, un barrio de París, para jugar esta noche a las 8 su partido de la Eurocup. Las chicas del Atlético de Madrid acaban de llegar a Lyon, donde mañana jugarán su partido de la Champions League, y el CAI de Zaragoza viaja a las 2 a Charleroi para disputar su partido de la Eurocup, todo ello con gran incertidumbre y en medidas especiales de seguridad. Y una última noticia, los Reyes de España acaban de entregar en el Palacio de la Zarzuela los premios nacionales del deporte. Marc Márquez, Carolina Marín y Carlos Sainz, además del colombiano Nairo Quintana, figuran entre los premiados de 2015.
Gracias, Arancha. La 1:03, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. A ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y 4 minutos después de la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a la sintonía COPE, soy Denis Rodríguez. Escuchas La Mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos?
Alguna, siempre hay. Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos 20 grados centígrados ahora mismo en el centro de Alicante. Cielos despejados en esta jornada de martes, día 17 de noviembre. Atención al tráfico porque encontramos retenciones hasta ahora en la Plaza de España y tráfico denso en Benito Pérez Galdós. En el resto de la ciudad se circula sin incidencias destacables. Hoy es noticia el juguete. El sector juguetero de la provincia de Alicante se ha presentado la guía del Instituto Tecnológico del Juguete, que como cada año informa al consumidor de lo más y lo menos recomendable para los niños, siempre bajo parámetros de calidad y de seguridad. Además, hoy celebran su 25 aniversario de esta guía desde 1991. Nos han contado que han cambiado los juguetes y ha cambiado la forma de jugar de los más pequeños, algo que ha derivado en nuevos problemas, incluso en enfermedades como obesidad o problemas de espalda o de manos. Ahora los niños son más sedentarios que antes cuando se jugaba en las calles y con otros juguetes, como nos ha contado la directora del Departamento Consumidor Infantil de AIJU, María Costa, que ha estado aquí hace unos minutos en La Mañana de COPE. Esta semana también es noticia en Alicante el Congreso sobre la Violencia de Género, sobre la violencia contra la mujer. Se va a celebrar en el auditorio de la Diputación de Alicante mañana, día 18, y el jueves 19. Es la decimotercera edición. Y este año se va a poner acento a la incidencia de la violencia machista en los menores que viven expuestos a ella. La mañana de COPE, mañana en directo desde Lada con este congreso. Y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, va a visitar el jueves Alicante. Va a visitar por primera vez las instalaciones de Ciudad de la Luz. Con este recorrido, el jefe del Consell va a conocer de primera mano el complejo cinematográfico que tantos quebraderos de cabeza le está dando. Ya incluso ha tenido que viajar a Bruselas. Por un lado se enfrenta a la devolución que debe hacer de los 265 millones invertidos en su creación y por otro a la venta del complejo y a la forma de venderlo. Esto va a ser el jueves, Ximo Puig, en Ciudad de la Luz.
Pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Por cierto, que ha dicho nuestra experta en protocolo, ¿sabes qué colores necesitas ponerte para una entrevista de trabajo?
Pues, ¿qué recomiendas?
Azul, gris y blanco. Colores ganadores. No te pongas nunca el rojo, naranja, vale, negro o verde.
Juanfran de gris, yo de blanco, tú de azul.
¿Vamos bien entonces?
Sí, venga. Lo único que no tenemos es entrevista de trabajo.
Carlos, 2:20, actualizamos la información más cercana. También conocemos la última ola del deporte. Hoy a ritmo de tertulia, será en lo nuestro, que por cierto, esta semana, o la que viene, creo, ya celebran el aniversario. Juan Francisco, mira, buenos días.
8 años, creo, ¿no? ¿Van a hacer? ¿Puede ser?
9.
¿9 ya?
Sí, si no es por mal, 9.
¿Qué mayores nos hacemos? Bueno, luego se lo pregunto yo a Jaime Sellés.
Pregúntaselo, sí.
Sí, que vamos a estar ahí en su casa, haciendo la tertulia y con los comentaristas habituales de la cadena COPE. Estará Alonso, estará Reces, Gonzalo Blanes. Bueno, hablaremos de la actualidad del Hércules, un Hércules que nos deja un poquito preocupados, más en cuanto a resultados que en cuanto a fútbol, ¿no? El equipo el otro día desplegó buen fútbol en ese 1-1 ante el Olympique de Sátiva, aunque es verdad que tiene que mejorar su concentración en defensa y su pegada arriba. A ver cómo reacciona Manolo Herrero a lo que está siendo una semana un poquito delicada para él, porque la directiva, viendo que el equipo se ha quedado a 7 puntos de la cabeza, se ha puesto un poquito nerviosa, especialmente uno de sus integrantes, Juan Carlos Ramírez, que evidentemente ve lejos la primera plaza y es el principal objetivo del equipo. Así que es una cita importante la del domingo a las 6 de la tarde en Cornellá. Allí va a jugar el Hércules y muchas de las miradas van a estar puestas en el entrenador del Hércules, Manolo Herrero, porque es evidente que necesita un buen resultado para recuperar tal vez el crédito perdido esta semana en ese empate a 1 ante el Olympique de Sátiva. Hoy el equipo está, bueno, disfrutando de una jornada de descanso. Mañana volverá al trabajo para preparar ese partido en Cornellá Y bueno, pues luego a ritmo de tertulia analizaremos qué debe mejorar el equipo, la situación de Portillo, que de momento lleva, creo que son 4 semanas consecutivas fuera de la convocatoria, y si tiene que introducir una variante en ataque el entrenador, ¿no? Parece que lo de Gato, ese efecto revulsivo de Gato como delantero centro, se ha diluido, ya no es el Gato de las primeras semanas, ahora pues digamos que ha llevado 2 partidos malos y bueno, pues es probable que tenga que introducir algún cambio para jugar en Cornellà, un campo de césped artificial, y un Cornellà que es tercero, el Hércules es cuarto, así que en juego está la tercera plaza el próximo domingo.
Pues hoy a ritmo de tertulia, desde lo nuestro, te escuchamos a las 3:20.
Hasta ahora, Denis.
Por cierto, que llega un mensaje ahora de Alcampo.
FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Puedes ir a conocer el nuevo hipermercado Alcampo City. Te va a sorprender su nueva imagen y sus precios. Hasta el próximo día 19 podrás aprovechar sus grandes ofertas, como el queso semicurado Soto Real, venta al corte, por 5,45 euros el kilo. Además, podrás repostar con los mejores precios en la gasolinera abierta 24 horas. En Alcampo City, ya sabes que el ahorro está en el precio y están en el Parque Comercial Vistahermosa.
Quédame en casa jugando un parche con la luna.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Isidro Pérez de Avanza Soluciones.
Hola, buenos días, Denis. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis por aquí?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. A haceros la visita tecnológica, ¿no? De costumbre de la semana.
Sí, porque hablamos de nuevas tecnologías los martes a esta hora. Y hoy vienes dispuesto. Y fíjate que a veces cuando se nos queda un poco obsoleto los ordenadores y no sabemos qué hacer con ellos, tú vienes dispuesto a decir, no tires tu viejo portátil.
Aguanta, aguanta.
Sí, se puede hacer algo con él. Ese, sí. ese portátil que va lento, que no hay tutía de que abra el Word y que se tira ahí un buen rato, dale que te pego. ¿Podemos hacer algo?
Que necesitas ponerle pedales, ¿no? Para que para dejar. A ver, sí, podemos. Hoy voy a traeros una serie de ideas, de consejos para que no tires tu viejo portátil, pero no me vale esto de.
Pero vas a hacer un macetero con él,
claro.
Luego.
Te juro que estaba pensando eso. No me vale esto de para, no sé, para macetero, para aguantar una pata de la mesa que está coja, no, para esto no. Sería darle algún último uso que puede ser interesante para sacarle partido, ¿no? Y creo que son algunas ideas interesantes antes de que nos planteemos tirar este portátil, ¿no? Y todavía darle un poquito más de vida, porque ahora estamos en la época o en el momento, en la moda del reciclaje, y creo que se tira mucha tecnología a la basura que realmente no se tendría que hacer. Pero bueno, uno de los primeros usos que podríamos darle a ese portátil viejo sería como una pantalla auxiliar. Vale, hay un programita que se llama Zone Screen, que nosotros lo instalamos en nuestro ordenador, en el bueno, en el nuevo, ¿no? Y con ese Zone Screen que instalamos en nuestro ordenador bueno, si ponemos al lado el otro ordenador portátil conectado a una conexión de internet o a una wifi, podemos utilizar ese segundo portátil más viejecito como segunda pantalla.
Vale, pero el teclado tú lo comes.
Claro, no, el teclado utilizarías el del teclado bueno, ¿vale? Pero tendrías el portátil viejo al lado que te serviría simplemente para una pantalla auxiliar. Esto te podría servir, por ejemplo, imagínate que estás trabajando en el programa de mañana y al lado a la derecha pues estás viendo oyendo el último podcast, por ejemplo, de COPE, o sea, puedes tenerle diferentes utilidades a ese portátil, ¿vale? Luego también se puede utilizar como punto wifi. ¿No te pasa muchas veces en casa que tienes, pues no sé, que en algunas zonas de la casa no te llega bien la cobertura de la wifi? Porque hay paredes más gruesas o lo que sea, o pues no te llega bien la wifi, pues podemos utilizar ese portátil viejo como un amplificador de la wifi. Y hay un programita también que se llama.
Claro, tienes que tener encendido todo el día, ¿no?
Sí, lo tienes que tener encendido todo el día. A ver, los portátiles no es lo más recomendable del mundo tenerlo todo el día encendido. Pero esto sería, pues si estamos, no sé, imagínate que estamos viendo todo el día la tele con él. la batería del portátil va a durar un poco menos.
Pero o a lo mejor fin de semana, en la casa de campo, oye, te puedes crear un punto wifi así, ¿no?
Claro, sería más que nada una ampliación de un punto de wifi que ya exista. Pero lo que lo tendríamos sería con un programita que se llama Virtual Router, ¿vale? Que lo instalamos en el PC viejo y lo tienes apagado, o sea, le puedes quitar la función de pantalla para que la pantalla se desactive, le puedes quitar la función de disco duro para que no esté todo el rato consumiendo energía y simplemente funcionaría ese programita de ampliación de la wifi y nos podría ser, nos, sería un útil, un uso interesante que le podríamos dar a un portátil viejo.
Virtual Router se llama, ¿no?
Sí, señor.
Vale.
Lo que más consume de los portátiles para tenerlos todo el día encendidos son las pantallas. Pero, por ejemplo, también otro ejemplo que hemos puesto, otro ejemplo que hemos traído aquí, que sería como centro multimedia para televisión. Hoy en día tú puedes de tu portátil viejo sacar una toma de VGA o una toma de HDMI y conectarla a la tele, y una toma de audio y conectarla a la tele. Y lo que puedes hacer es convertir tu tele un poquito más antigua o tal en una Smart TV, o para descargar vídeos o para escuchar música. O sea, podríamos utilizarlo como un, como un centro multimedia, ¿vale? Y esto sería simplemente con Windows XP, que podría ser el sistema operativo que tienen algunos portátiles viejos. Hay una herramienta que es Windows Media Movies, creo que era, quiero recordar, que con esto, pues fíjate, podríamos ver pelis ahí, podríamos navegar por internet y tenerlo compartido en la tele. Yo, de hecho, en mi casa todavía uso un portátil viejo para estas cuestiones, ¿vale?
Y en lugar de verlo en la pantalla del portátil, ¿lo ves en la casa?
En lugar de verlo en la pantalla del portátil, que es lo que más consume del portátil, lo tenemos como si fuera un dispositivo DVD que tenemos debajo de la tele y lo utilizamos para estas cuestiones. Y funciona muy bien, ¿vale? Luego, ¿qué más? Pues bueno, estos ya son más graciosos, ¿no?
Tostadora.
Como tostadora. Fíjate, como marco digital para fotografías. ¿Qué te parece esta idea?
¿Y el teclado qué haces con él? O sea, siempre habrá alguien que te diga, ¿qué? Has utilizado el portátil de marco, ¿eh?
Ah, claro, vale, pero
que
tú...
Te ocupa mucho espacio, ¿no?
Pero tú lo dices por guardar un poco las apariencias, ¿no? De decir, ¿qué haces ahí con un portátil de marco de fotos? Sí. Ah, porque te ocupa espacio.
Abierto todo el día.
Yo lo que haría sería ponerle encima un mantelito o algo, pero no queda mal. Le daría un punto...
De estos como... de ganchillo, ¿no?
Claro. y dos enanitos de estos rojos, ¿no?
Y la flamenca y el toro, que no puedes ponerlo encima de la tele, que es plana, pues lo pones ahí, ¿no?
Pero eso sería una idea, ¿no?, graciosa, pero realmente sí que lo podemos utilizar. Por ejemplo, imagínate aquí en COPE que cuando entráramos pudiéramos ver los últimos programas con las últimas fotografías de los últimos programas, ¿no?, como marcos de fotografía. Y tienes un portátil al lado del mostrador, no queda mal que sea un portátil. Si está más o menos visible, que no está muy machacado el teclado, no queda mal, ¿vale? Y luego otra idea que me hace mucha gracia es para afinar, como afinador de instrumentos eléctricos,
¿sí?
Como afinador, porque le instalas un software y te lo llevas donde vas tú con los instrumentos y lo puedes utilizar de afinador. Bueno, de todas maneras, con el móvil también se puede hacer, pero con el portátil hay unos programas que son súper chulos para afinar la guitarra. Y también te sirve como amplificador. O sea, tú tienes una guitarra española que conectas más o menos a un portátil, tienes que tener una toma y lo utilizas como amplificador para un altavoz, para trabajar con más potencia, ¿no? Y eso me resultaba curioso, ¿no? Como usos que podríamos tener.
Son muchos usos los que puedes dar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, he traído algunos.
Algunas ideas.
Muchos más, ¿eh?
Y sobre todo, antes de tirarlo a la basura, ¿vale? Ya no podemos utilizar todo esto, el teclado está hecho polvo, como tú decías. Antes de tirarlo a la basura, por favor, tenemos que reciclar. Y antes de reciclar también, otra opción sería ya súper camuñas, pero hay que hacerlo. Si el portátil está más o menos bien, pues podemos venderlo por piezas o guardarnos algunas piezas para otro portátil que se nos pueda estropear, ajá, ¿vale?
Y siempre llevarlo a un punto de reciclaje.
Sí, 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 súper importante.
¿Nada de tirarlo al contenedor?
No.
Porque alguna vez lo hemos visto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además, en los puntos de reciclaje hay veces que se utilizan también para ayudar a familias que lo puedan necesitar o, bueno, o para darle una segunda vida a los equipos.
Bueno, eso en cuanto a portátiles se refiere. Ahora tenemos que hablar de una de las redes sociales que más se utiliza, que es Facebook, a raíz de los atentados de París de este fin de semana, este viernes.
Sí.
Ha activado Facebook una especie de como filtro, bandera francesa, ¿no? También.
Sí, eso. Ha activado dos tipos de aplicaciones. Se le ha criticado un poquito a Facebook que haya llegado tarde a este tipo de cuestiones, pero claro, también es cierto que yo estuve este fin de semana pasado en el evento en el Murcia que Digital Eres, y también se comentó que, bueno, que las redes sociales quizás no sean el canal apropiado para esto, o por lo menos las marcas y las empresas, ¿no?, que estén un poco haciéndose eco del dolor, que puedan sentir las víctimas, quizás no sea lo más adecuado a nivel publicidad, pero sí que es verdad que Facebook lo que hace, y ya lo ha hecho en varias ocasiones, es activar como una especie de sistema de alarma. Ya lo hizo en el último terremoto de Chile, y era que los usuarios que estaban en esa zona podrían decir simplemente que estaban bien, ¿no? Que en ese momento se encontraban bien y que no les había pasado nada. Es como una especie de contador de personas, y es un, sí que es un sistema muy interesante, que ha servido para que muchas familias que tienen a lo mejor a sus familiares fuera de su país, o los tienen lejos o no los tienen controlados, pues puedan saber que estas personas, después de un atentado o después de una catástrofe, comprobar que están más o menos bien, porque a lo mejor en ese momento no les podían localizar por teléfono, ¿no? Y esta aplicación que ha establecido Facebook, que se llama Comprobación del Estado de Seguridad, es una aplicación que se incorpora en determinados países cuando pasa algo, ha funcionado muy bien en este caso. De hecho, nosotros teníamos varios amigos franceses que vimos que se encontraban bien y vi que todo el mundo les decía, oye, pues me alegro mucho, tal. Y luego, además, lo que tú comentabas es que Facebook luego lanza en algunas campañas específicas, lo hizo por el Día del Orgullo Gay también, lo ha hecho por un montón de cuestiones, pues en este caso por la opción de Francia nos permitía que nos pudiéramos poner la bandera francesa como perfil. Mm. Es una pequeña aplicación que hacía que te pudieras solidarizar con las víctimas de estos atentados, y hemos visto... Te puedo decir que el hashtag #PrayForParis, que es rogamos por París, ha tenido una locura de visitas, y que ahora mismo, de los perfiles que yo tengo en Facebook, 8 de cada 10 personas tienen el perfil de la banderita francesa.
Sí, sí.
Y eso no lo hemos visto muchas veces en este país, ¿no? Que la gente se solidariza, y sí que, así como te digo que las marcas y las empresas pues quizás no deberían de estar en estas conversaciones, pero las personas, por supuesto, pueden expresar su dolor y pueden expresar su solidaridad, y somos solidarios, en definitiva.
Oye, dame únicamente el dato, porque tengo aquí que nos está esperando José Manuel Muriel, es un empresario escritor al que te voy a invitar luego a que te quedes, porque yo sé que estas cosas te van a gustar mucho.
Seguro.
El próximo año van a aumentar el número de dispositivos que se van a conectar.
Fíjate, muchas veces aquí en COPE hemos hablado del Internet de las Cosas. El próximo año va a haber... El Internet de las Cosas es que cada vez más los dispositivos electrónicos, los electrodomésticos, van a estar conectados a Internet, ¿vale? El próximo año va a haber 6.400 millones de dispositivos conectados. Y esto es, pues fíjate, igual que nuestro móvil está conectado y nuestro portátil está conectado, igual que el estudio de COPE está conectado y el podcast que publicamos está conectado, las neveras de las personas están conectadas a Internet, los microondas...
Pero serán algunas, la mía no.
Bueno, la tendencia es que te... y cuando te la den, y cuando te compres una nueva, por favor, dámela que no esté conectada, ¿no?
Y hay coches que están conectados.
Y hay coches que también están conectados, o sea que cada vez más hay más dispositivos conectados a Internet, y esto es lo que viene a llamarse el Big Data, ¿no? que vamos a poder tener datos de todo, datos de tráfico, datos de consumo, y bueno, es un dato súper súper brutal saber que cada vez hay un 30% más de dispositivos que ya están conectados a Internet, y el número de dispositivos que ya hay, ¿no? Imagínate, 6.400 millones.
Madre mía, es una barbaridad, ¿eh? Como siempre, cada martes, las nuevas tecnologías son protagonistas con nuestro experto, con Isidro Pérez. Por cierto, Isidro, tú dentro de tu empresa, ¿qué animal te consideras? ¿Eres el león?
¿Dentro de mi empresa?
Sí, por eso de ser el jefe. ¿Te consideras el león?
No lo sé, yo creo que el jefe es mi socio, ¿eh? creo que el jefe...
¿Qué animal sería?
El jefe es Rafa, yo creo que... Rafa sí que podría ser el... A ver, no lo sé. ¿Pingüino?
¿Un pingüino? Pues mira, lo vamos a descubrir en 60 segundos con José Manuel Muriel y un libro fantástico que te vamos a presentar en un minuto. Se llama Esta empresa es un zoo.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
23. ¿Alguna vez has escuchado en el entorno laboral, el de recursos humanos es un lince, cuidado con aquel, que es un hiena, o el jefe es un león? Seguro que si trabajas en un zoo, la cosa, pues, bueno, pues puede tener su gracia, ¿no? Pero si no es así, atento al siguiente libro, porque nos va a ayudar a descubrir el comportamiento de los empleados de una empresa y asociarlo con determinados animales. Y tú dirás, ¿para qué? Pues la respuesta la tiene el autor y escritor del libro Esta empresa es un zoo. Él es José Manuel Muriel. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Oye, un libro divertidísimo. Cuéntanos por qué. ¿Qué tipo de comportamientos y animales encontramos en una empresa?
Mira, yo empecé a escribir este libro porque después de casi 40 años de experiencia laboral me di cuenta que lo más importante que tiene cualquier empresa son las personas. Pero a su vez es lo más complicado de manejar. Y dije, yo quiero transmitir esta experiencia que he tenido por si le puede ser de utilidad a alguien. Pero claro, hablar de personas y de comportamiento, pues no deja de ser un tema polémico, que puede originar discusiones. Y entonces dije, bueno, pues yo esto quiero hacerlo con sentido del humor y quiero hacerlo con mucha ironía. Y entonces dije, en vez de hablar de personas, hablo de animales. Y en vez de hablar de empresas, hablo de zoo. Y así fue como nació esta empresa de un zoo, en la cual lo que hago es realmente describir comportamientos de personas que te encuentras en tu hábitat natural. Yo me refiero al mundo de la empresa porque es en el que me desenvuelvo. Pero estos tipos de personas te lo encuentras pues en una sociedad gastronómica, en una, en un coro rociero o en cualquier sitio donde te relaciones con otras personas. Y al final los clasifico en tres categorías.
A ver, venga, que tomo nota.
Digo, animales depredadores. Ojo, porque esos son los peligrosos, porque por instinto intentan atacar a cualquier otro animal que pasa por su hábitat. El ataque no tiene por qué ser físico, la mayor parte de las veces el ataque es psicológico, ¿eh? Que no sé decirte cuál de esos dos ataques es más peligroso. Y sobre todo, ten cuidado si resulta que tu jefe es un depredador. Entonces lo que te digo es cómo puedes identificarlo, cómo tienes que comportarte, es no bajes nunca la guardia. Ten en cuenta que es un animal que por instinto trata de atacarte. Sí, tienes que identificarlo porque es el mundo en el que te mueves y estos animales existen. Después clasifico una segunda categoría que son los animales neutros, que son animales normalmente divertidos, ruidosos, que les gusta estar en manada, de los cuales no tienes que esperar ningún mal, pero tampoco tienes que esperar nada positivo porque son animales que, entre otras cosas, tienen aversión al riesgo y ante el menor atisbo de riesgo salen huyendo sin importarle lo que dejan atrás.
Salen escopetados, iba a decir.
Y el último grupo es el de animales poderosos, que son animales líderes, que son animales con capacidad de trabajo, que son animales que no atacan por atacar como los depredadores y que son animales que tienes que aprender a distinguir para tratar de imitarle y, si es posible, integrarte en su manada. Luego es muy importante cuando defino estos animales, porque yo pongo un ejemplo. Imagínate que entras a visitar el zoo de Alicante. Y los animales están sueltos y además no están identificados y además están disfrazados con ropas de colorines y además tienen el don del habla y tratan de engañarte respecto a qué animales. El riesgo es tremendo. El riesgo de que trates de acariciar a un cocodrilo y pierdas la mano es altísimo. Pues esto es lo que pasa en el mundo de tu empresa. En definitiva, algo que todos tenemos en mente, porque todos sabemos con quién tengo prevención en relacionarme, con quién me iría a tomar una copa, pero no pasaría de ahí, a quién llamo para contarle un problema, todos los tenemos en nuestra cabeza. Yo lo que he hecho es ponerlo blanco sobre negro y darle a cada cosa un nombre. Pero esto es algo innato en todos nosotros.
José Manuel, ¿y el libro nos puede ayudar también a saber qué tipo de animal somos nosotros?
Por supuesto, un capítulo está dedicado y es muy importante a saber qué animal eres, porque yo digo, si cuando te hablan de los depredadores no te incomoda, si cuando estás con ellos no te sientes mal, pues no te preocupes, que a lo mejor es que tú eres un depredador. Es muy importante saber qué tipo de animal eres. Y además hablo de otros tipos de animales que viene bien por la conversación final que hoy he oído. Uno son los animales en libertad. Los animales no solo viven en zoológicos, también prefieren a veces vivir en libertad con todo lo que ello supone. Pero hay una especie peligrosísima, que son los animales locos. Animales que aparentemente son normales, que es muy difícil de detectar. Yo, de hecho, en el libro te digo, no trates de identificarlos porque es casi imposible, pero que en un momento determinado algo se cruza en esa cabeza que le hace ser terriblemente peligroso para ellos mismos y para los demás. Desafortunadamente hace poco hemos tenido un ejemplo de la existencia de animales locos. En este caso lo único que te digo es, existen, que sepas que esa posibilidad está a tu alrededor, y cuando te encuentres con un animal loco, trata de huir y de poner tierra por medio, porque no hay otra solución.
Luego están los fantasmas, que son los gamusinos. No sé si eso lo habías contemplado o no. Fíjate, Isidro nos decía que su socio puede ser un pingüino. Por regla general, ¿el jefe tiene que ser un león?
No, no siempre. Es decir, existen todo tipo de animales en la naturaleza. Y a veces te encuentras un depredador como jefe, o a veces te encuentras un animal neutro, o a veces te encuentras un animal poderoso. Es decir, es inevitable. La importancia de esto es que si eres capaz de poner tiempo, identificar a los animales y se clasifican a cada uno en el sitio que les corresponde, las organizaciones, sean empresariales o de otro tipo, funcionarán. Cuando no es así, al menos a tipo de crisis, las cosas van mal, porque cuando realmente llega una crisis, cuando más se necesitan las capacidades de los directivos, y cuando no existen esas capacidades, porque cuando el mercado crece, el crecimiento tapa cualquier debilidad. Pero cuando el mercado, como no ha pasado en esta crisis, no solo no crece, sino que decrece, es cuando más se necesita estar dirigidos por gente con mucha capacidad. Y esos son los animales poderosos. Pero muchísimas veces, vamos, yo te diría, yo que me dedico, aparte del tema literario, a procesos de reestructuración en empresas que tienen algún tipo de dificultad, la causa más frecuente de las crisis es un problema de gestión. Es tener gente inadecuada al frente de las compañías.
Pues seguro que
el sistema de esa compañía desaparece.
Seguro que el libro nos va a ayudar muchísimo. Se presentó en Fundesem la semana pasada. Toma nota, esta empresa es un zoo, de José Manuel Muriel, al que le agradecemos mucho que hoy nos haya acompañado aquí en la mañana. Un fuerte abrazo, José Manuel.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo para todos vuestros escuchantes.
La 1:30, se queda en sintonía en la cadena COPE. Feliz día, hasta mañana, adiós.